Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes en el amplio, ancho y largo territorio de la patria. Este país que, como dijo el maestro Arturo Jauretche, es federal de pálpito, y uno añade, es pluralista de pálpito, es diverso de pálpito. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, una cadena de radios públicas de nuestro país, esperando que estés ahí escuchándonos, compartiendo con nosotros. Hoy vamos a hablar alguito de política, vamos a hablar alguito de economía, vamos a hablar de literatura, claro que sí. Este vamos ya empieza a ser el mosquito, o sea, no es que voy a hablar yo todo el tiempo, ¿viste? Eso no, por suerte, para vos, pero... y tendremos mucha música, por cierto, y queremos que nos acompañes. Y esta ha sido una semana muy pródiga en mensajes y llamadas, esperamos que eso se sostenga, no nos dejes solos. No se te ocurra. Mariana Fossati, buenas tardes, ¿cómo andás?
Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Podemos empezar con las amenazas también, pero no sí. Nos gusta.
No.
Mejor no. Vamos a hacer una invitación a que se comuniquen.
No me atosigáis y no me canceléis.
A que nos comenten todo lo que quieran al 0810-222-0870 y grabándonos un mensaje de hasta 30 segundos y si lo prefieren por escrito a través del WhatsApp al 1165-840-870. 870.
Impresionante, buenísimo. Y ya empezamos a hablar con quienes nos van a acompañar hoy como columnistas. Beto Solas, acá, en Maipú 55, el estudio de la radio pública, un Beto multiplicado, como suele pasar los viernes. ¿Cómo andás?
Bien, Mario, ¿vos?
Bien.
Bien, Mariana, un gusto.
¿Cómo va, Beto?
De compartir un viernes acá en Nacional, ¿eh? Uh-huh. Y hoy vamos a cantar, vamos a viajar lejos, ajá, pero la Nacional... acerca, así que vamos a disfrutar de la albahaca y la harina, por ejemplo.
Ajá, qué bueno, qué bueno.
Ya sabemos para dónde nos vamos con ese dato.
Sí, ya sabemos para dónde nos vamos. Y después hablaremos un minutito más de tu programa también en la radio pública.
¿Cómo no? Sí,
en,
señor.
En algún momento.
Programón, ¿eh?
Programón. Ah, bueno. Programón. Y entonces hablaremos de la albahaca, de la harina y del chivo. Claro que sí. Mariana Enríquez, Piapo, por Zoom, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, este es el mes de James Joyce, porque este es o el mes de Ulises. Hace nada, no estábamos al aire todavía, el 2 de febrero se publicó por primera vez Ulises, el día del cumpleaños 40 de James Joyce. O sea, el señor a los 40 había escrito Ulises. Así que vamos a hablar un poco del libro, de lo que el libro significa, de la supuesta dificultad que tiene, de si es una exigencia de buen lector leer libros de este tipo o sencillamente es una cuestión de esnobismo. Bueno, nada, variaciones sobre Ulises y Joyce.
Nada menos. A los 40 años, vos quisiste a los 40 años, bueno, Messi había hecho tal cosa, Del Potro, tal, bueno, no es broma, ¿qué sé yo? Son tres tipos, digamos, ¿no? La mayoría de las personas a los 40 hacen lo que pueden, lo que les cabe, qué sé yo, y bueno, y honor a los genios que se permiten ser geniales. Y ahora sí, vamos a por el editorial, Mariana Fossati.
La avaricia y la insolidaridad de las clases dominantes.
En un momento... Hace un rato, cuando pensaba, no tanto, no vayas a creer, titular este editorial, se me había ocurrido la frase, también hay que hacer lo que no se debe. Y después pensé, cuando uno dice hacer lo que no se debe, en general en un pensamiento que va a lo prohibitivo, decir hacer lo que no se debe está mal. ¿No? Es decir, estás haciendo lo que no se debe, uno está retando a alguien, digo, o sea, estás haciendo lo que está prohibido, lo que no es aconsejable. Sin embargo, quiero hablar también de hacer lo que no se debe en el sentido que vos no estás obligado a hacer, y sin embargo está bueno que hagas, y una de esas cosas es lo que llamamos en forma, por cierto, súper genérica, solidaridad. Lo que quiero, el título te indica, y para un público politizado, e informado, como es el de Gente a Pie, casi no hace falta decirlo, es señalar la enorme avaricia, la falta de solidaridad, por supuesto promedio, por supuesto expandida, por supuesto que reconoce excepciones aquí y allá, no tantas, de los sectores dominantes en la Argentina, que se ha hecho patente y se ha hecho llaga en tiempos de pandemia. Con una característica, se le añade al egoísmo, se le añade a la voluntad rapaz de los sectores dominantes, de las clases propietarias, de las grandes corporaciones, se le añade una característica de época que viene de lejos, ¿eh? Uno mismo la registró, sin ningún talento especial, la registró ya en los 90. Hay algo que ocurre, Beto, en la narrativa popular, en la vieja narrativa popular, en los cuentos y demás, que es que en una época, por lo menos, para los cuentistas, para los juglares, para los músicos, para las leyendas, ser rico era cuestionable. Uh-huh. Había un cuestionamiento. Los ricos eran ricos y eran malos. Pero en la narrativa eran tratados como tales. O sea, es decir, en general, y esto uno podría ir muy, muy lejos, pero uno podría ir, por ejemplo, a toda esa narrativa que castiga a los primogénitos, no solo a los, uh-huh, a los jefes de familia, por así decir, a los patriarcas, sino también a los primogénitos. La hermana menor, que es más buena, el hermano, ¿no?, desahuciado, que hace la obra, qué sé yo, en fin. Esto ya con el neoconservadurismo cambió. Ser rico pasó a ser algo valioso. Es decir, no tenés, podés ser rico, podés tener una fortuna gigantesca, y no tenés por qué culparte de esto. Yo no estoy induciendo necesariamente a que te culpes, pero no tenés ni que tematizarlo. Y entonces surgen de pronto esas frases que no solo pronuncian los más ricos, pero que en boca de los más ricos tiene un sentido distinto, los más poderosos, de los dueños de casi todo, que es, yo pago mis impuestos. Entonces, si yo pago mis impuestos, a partir de ahí mi situación es de demandante. Yo le demando a la sociedad, al Estado y a los sucesivos gobiernos que me den. Yo ya di, ¿no? O sea, nosotros dimos. La expresión, yo pago mis impuestos, es correcto, que es inclusive muy utilizada en el lenguaje coloquial por los yanquis, en las películas aparece mucho, y que ahí aparece a veces en otro lugar, que es el lugar del ciudadano. Ciudadano más o menos medio pelo, ponele que paga y exige del Estado algo, pero que necesita del Estado, porque tampoco le sobra tanto. Pero yo pago mis, el que dice yo pago mis impuestos, dice yo cumplo mis obligaciones. Decir yo pago mis impuestos, decir yo cruzo los semáforos cuando están verdes. No, es decir, yo no le pego a la gente en la calle, digamos, no escupo, digamos, en la vereda. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo lo que tenés que hacer, cumpliendo tu deber, en general mal, en general evadiendo, en general eludiendo, en general inventando, rodeado de estudios de abogados sin contadores que te inventan trucos para que no pagues. Todo esto es lo que va a suceder. Esto ocurrió, claro que sí, con el impuesto a la grande fortuna, frente al cual un puñado, 10.000, 12.000, en una población de 45 millones que tenían la, que tienen la guita loca y visible, porque hay unos cuantos que la tienen un poquito mejor oculta, ellos mismos seguramente también en algún otro lugar, patalearon porque por una vez tenían que poner plata. Recordemos, porque no hace tanto, aunque la memoria a veces colectiva y la memoria inducida por los que forman opinión y por los medios dominantes es cortita, que al comienzo de la pandemia el Estado argentino repartió fortunas entre las empresas, fortunas, con los llamados ATP, anticipos de trabas para el trabajo y la producción. Le dio una cantidad de guita gigantesca para que se mantuvieran abiertas y pagaran los sueldos, mientras había restricciones muy severas, por lo que en forma genérica y por qué no, aunque no se llame así exactamente, se llamó cuarentena. ¿Quiénes la recibieron? Los que reunían una serie de requisitos burocráticos, no demasiado, que no te voy a recordar acá. En general, las grandes empresas siempre estaban en regla, porque tenías que tener una contabilidad, tenías que tener esto, tenías que no haber tenido ese año, el 2020, un margen de ganancia determinado. Cuando vos tenés 5.000 contadores para dibujar tu ganancia, estás mejor que el dueño de una pyme para dibujar la suya, ¿no? O sea, qué sé yo. Les dieron fortuna. ¿Qué hicieron? Las embolsaron. Tenían que embolsarlas, sí. ¿Pagaron los salarios? Sí. ¿Eso tuvo una utilidad social? Sin ninguna duda. ¿Eso significó déficit fiscal? Olvídate, ¿cómo no? Si es una bocha de plata, ¿eso significó emisión? ¿Y dónde vas a sacar la guita para pagar? O sea, ¿cómo haces? Digo, ¿cómo haces? Emitís, digamos, sobre todo en un momento de malaria, viniendo un gobierno que te había dejado, digamos, en Pampa y la Vía, por decirlo menos. recibieron fortunas y en ese momento más bien callaban y agradecían. Porque eran, como dice un importantísimo dirigente corporativo, dirigente de Asociación Empresaria Argentina, tal vez el más importante del argentino, peleando cabeza a cabeza con Mañeto, que es Paulo Roca, el numen de Techín, que lo decía de los empresarios frente a Néstor Kirchner, o sea, a principios de este siglo, después de la crisis 2000-2001. ¿Qué decía? Que eran como leones sin dientes, que eran como leones que habían perdido, estaban flacos, ojerosos, pues está un león, estará ojerosos, las garras mal, digamos, no habían ido al manicón, estaban espantosos, no tenían poder, y de pronto, contaba Paulo Roca, cuando los empresarios comenzaron a hacerle frente al kirchnerismo, el conflicto del campo, básicamente, y después recuperaron un poco su fuerza y empezaron a rugir, a ponerse...
Y le crecieron los dientes.
Le crecieron los dientes y la belicosidad y la capacidad de reclamar. Y entonces uno encuentra y uno se pregunta, ¿el empresariado argentino no debería hacer más de lo que hace? Inclusive más de lo que legalmente está obligado a hacer. Por lo pronto podría resistir menos pagar impuestos, por lo pronto podría haber un conjunto de empresarios argentinos o de ricos argentinos que tienen, literal, decenas de miles de millones de dólares, repito, decenas de miles de millones de dólares en el extranjero, traer 100 palos verdes. 100. Vos dirás, wifi, ¿por qué no lo traigo? Porque no tengo, padre. Entre otros motivos. Pero podrían traer como un gesto. Fíjate que en el foro de Davos, un foro donde según engarca, de todo pelaje y todo, hubo un grupo de multimillonarios que dijeron, hay que ponerse, tiene que haber impuestos. Son pocos, digamos, pero alguno aparece. Esa idea es chocante al ideario de los empresarios argentinos. Y sin embargo, y entonces uno piensa, ¿qué gesto de solidaridad hubo en la Argentina en pandemia y cuáles fueron los sectores que más se solidarizaron? Hagamos una escala, un ranking, que cada uno diga. Ojalá que llamen oyentes de este programa y digan algo al respecto. Uno dice, los más humildes, los movimientos sociales, los sindicatos, las pequeñas cooperativas, los profesionales de la salud, que ponele son de clase media, por capacitación y en muchos casos no por ingreso, los docentes, trabajadores públicos, a la cabeza. Estoy diciendo, y por cierto, me estoy olvidando unos cuantos. Y los sectores dominantes, tuvieron menos. Pagamos los impuestos, cobramos la TP y pagamos los impuestos. Me vino a la cabeza cuando pensaba esto, y esto me hizo pensar, uno de los libros que leí este verano por consejo de Mariana Enríquez, que es un libro precioso, corto, maravilloso, una de las mejores crónicas que he leído en mucho tiempo, que se llama La Otra Guerra, se refiere al cementerio que está en Malvinas para los soldados, que muchos de ellos que argentinos que no tuvieron identificación y que escribió Leila Guerriero. Y en ese cementerio que en algún momento se construyó en Malvinas, eran unas cuantas tumbas que están bastante maltratadas y bastante perdidas, y un día se hizo un cementerio más en regla, ya en este siglo, y lo fondeó, lo bancó Eduardo Durnequian, un empresario de eso que estoy mencionando como tanto. Aclaro antes, por si fuera necesario, no creo, aclaro que a Durnequian lo vi 3 veces en mi vida, que hablé no más de 2 minutos cada uno, o sea que no lo conozco, no tengo ningún trato, ni tampoco tengo una gran opinión de Durnequian como empresario en general. Pero en este caso, Durnequian puso una torta de plata para que hubiera un cementerio y un cenotafio en Malvinas. Y en un momento, Guerriero recorre la historia de ese cementerio y se va por 20 lados, una mil y una noches del cementerio de Malvinas, de la guerra de Malvinas, de los soldados, los veteranos, es un libro hermoso. Y en un momento ella va y habla con Durnequian, y le dice, ¿usted por qué hizo eso, después de todo? Y Durnequian le dice esto, textual. Los familiares de los caídos en Malvinas están realizando hace años esfuerzos para poder viajar y hacer un cenotafio, y nadie les hacía caso. Esta despreocupación de la sociedad contrastaba con la euforia de 20 años atrás. Yo no lo podía entender, y dije, lo haremos nosotros. Nosotros es él, digamos, ¿no?, de alguna forma, y lo hicimos. Entonces Guerriero le pregunta algo que es notable también, le pregunta, ¿financiar ese viaje parece responsabilidad del Estado, no de un empresario? ¿Y qué le contesta este empresario por una vez y para contradecir en parte lo que te estoy contando? No, yo pienso diferente. La bronca mía es pensar cómo no hubo un empresariado que se hubiera solidarizado antes. Todos participaron de la gesta de una manera muy emotiva y se olvidaron. O sea, es lo que dice, es bueno, alguna vez un empresario puede, porque le parecerá por otro motivo, no lo sé, la periodista no lo cuenta, no importa. lo que le parece, y, no, y si por si hiciera falta, no estoy haciendo un elogio en aquel, ni tengo en vista ir a ningún aeropuerto en los próximos días, ni nada por el estilo, lo que está diciendo es, tal vez es posible hacer algo más de lo que nos mandan las leyes, algo más de lo que nos obliga la AFIP, porque también estamos en la Argentina, porque también tenemos deuda, y porque si el Estado está en Orsay, y está en Orsay en este caso, y alguna vez algo habló Mariana, y algún día hablaremos nosotros, y estuvo en Orsay en este caso con estos veteranos, como con tantos otros, estos veteranos fallecidos, no identificados, muchos de ellos en circunstancias muy difíciles, si el Estado está en Orsay, bueno, la sociedad puede reaccionar como ha hecho parte de la sociedad civil en muchísimas otras cosas, en muchísimas otras. ¿Es lo común? No es lo común. Es interesante. Es interesante. Es uno de los núcleos, estoy hablando lateralmente, de uno de los núcleos de la discusión pública en la Argentina y la necesidad de hacer. Porque si estos buenos muchachos, la palabra buenos muchachos viene una peli, ¿no? Si estos buenos muchachos, buenos muchachos y no digo más, si estos buenos muchachos no tienen la gestualidad de llevar la mano a la billetera frondosa o a la billetera de bitcoins o a la billetera de lo que fuera o a la guita que tienen fugada, la que tienen evadida, la que tienen... Entonces, ahí el Estado tiene que cumplir esas funciones y tiene que hacerle un pressing mayor. Y uno empieza a pensar en este momento de reactivación y en este momento, y es un tema que hablaremos más largo, pero en este momento de reactivación, por un lado, y en este momento de necesidad de conseguir recursos para negociar con el fondo, sostener el entendimiento con el fondo y que haya un resto para que en la Argentina haya crecimiento, gasto social, distribución y demás, en estos años tan difíciles, que el Estado tiene que hacerle más precio. Porque ocurre también que esos leones, aparte de estar más fuertecitos, de tener más dientes, en algunos sectores se la están volviendo a llevar con pala. Unos cuantos. Hay algunos que se lo llevan siempre, ¿no? El sector financiero es ganador desde en este siglo, ponele, y como poco en los últimos 15 años. Pero hay otros sectores que están también muy bien. Y entonces, ahí es donde aparece la necesidad de que el gobierno apriete un poco con las clavijas. Que el gobierno exija más. Que el gobierno, a estos que dicen que paguen los impuestos, los vigile, los supervise. Crear nuevos impuestos va a ser difícil, te cuento, con el Congreso que hay. Es complicado, junto por el cambio, tira para atrás, no hay mayoría, difícil. Mejorar la administración tributaria, básico, se está haciendo. O sea, vigilar más, mirar algunas cuestiones, mirar si se está pagando, mirar las valuaciones, mirar la plata que está afuera, algo de eso se está haciendo. Pero en todo caso, velar más por eso. Y uno podría decir, por ejemplo, como ejemplo de fantasía, me lo dijo alguien, pero no cuento, no entrego mis fuentes, porque hablan en off the record. Otro día cuento los off the record, pero no hoy. O no ahora. Alguien me dice, ¿y los empresarios gastronómicos que pegaron un salto así, no podrían devolver algo de lo que ligaron? ¿No? Los empresarios gastronómicos de hotelería, de espectáculo, que empezaron, algo en proporción, algo, devolver, no pagar los impuestos también, devolver algo, no podría ser. La otra vez conté, y con esto cierro, que escuché leí con mucho agrado y mucho respeto a Carlos Rottenberg, el empresario teatral, que explicaba, nosotros estamos perdiendo guita, nosotros no estamos ganando, por lo menos, y estamos sosteniendo el teatro porque nos gusta, porque lo queremos y qué sé yo, y queremos que mucha gente vaya porque si no, no tiramos. A ese no le pedimos. No, es ahora Netflix. digo yo, qué sé yo. En fin, un terreno de fantasía. Nosotros vamos a seguir con esto, pero... Es bueno esto, a esos leones, bueno, si son los reyes de la selva, que piensen en los otros seres que conviven tan gratamente en esos espacios.
Nos pueden buscar en Facebook, estamos ahí con el nombre del programa, estamos en Twitter como @gentedeapieam y hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los momentos pasados de este programa.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
A mí me pasa que cuando voy por una ruta, cualquiera, por cualquier lugar, miro y pienso, qué lindo país que me ligué. Che, a vos, ¿no te pasa lo mismo? Radio Nacional, las cosas que nos unen.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Seguí en la radio pública escuchando Nacional, modelo 2022.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Sonaba Regreso Nostálgico por Tolato Trío.
Y vamos a seguir acá, viste, ya te prometimos música, tenemos, te prometimos hablar algo de política y de economía, ya hablamos, vamos a hablar más, no te nos vayas, tenemos muchísimo material y un día de estos te prometo, no sé si hoy, no sé si da, porque tengo ganas de hablar de esto, viste que está, se armó esta discusión sobre el off the record y alguna vez me gusta compartir con la oyentada algo de lo que uno conoce o ha visto, tretas y trucos que se manejan en todos estos debates, bueno, compartir algo. ¿Será ahora? Nunca lo sabremos.
Ahora seguro lo que llegan son las noticias de las 3:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país. Martín Soria renovó sus críticas al gobierno macrista por el armado de causas judiciales. En diálogo con Radio Nacional, el ministro de Justicia y Derechos Humanos destacó que de a poco fueron apareciendo pruebas.
El cinismo y el Vidal, en realidad de todo el macrismo, no nos sorprende, creo que ningún argentino, ninguna argentina, ¿no? Es como hacen con la deuda externa que tomaron, ¿no? Que ahora quieren darnos cátedra a todos los argentinos después de volvernos a meter en el fondo y endeudar. Todos sabemos que durante los 4 años del macrismo montaron un plan sistemático de armado de causas y de persecución político, judicial y mediático. Pero bueno, fueron apareciendo las pruebas que antes no teníamos. Fueron apareciendo en primer momento los listados de ingreso clandestino, ilegal, a Casa Rosada y a Olivos, donde figuraban esas reuniones escondidas entre Macri, jueces fiscales, al día siguiente o el día antes, para que dictaran algún fallo escandaloso para la tapa de Clarín y La Nación.
Norte Grande se reúne para analizar la distribución equitativa de los recursos nacionales.
Gobernadores del Norte Grande se reúnen en Puerto Iguazú con el ministro de Gabinete de la Nación, Juan Mansur, y de Interior, Eduardo de Pedro, entre otros, para analizar intereses comunes entre Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Misiones, con una agenda marcada en tratar que los recursos nacionales sean distribuidos de manera equitativa. El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Zafrán, comparó la tarifa diferencial del gas que recibe el sur con la necesidad del mismo beneficio, pero en energía eléctrica, para el norte, que registra altas temperaturas.
También el Norte Grande pide el mismo tratamiento para las tarifas de energía eléctrica. Es el tema que lo venimos trabajando ya desde el año pasado. La cuestión vinculada también a los subsidios al transporte, que reducir la brecha que hay con los subsidios que reciben en el Gran Buenos Aires, en especial en lo que es el AMBA, hasta la zona metropolitana y la ciudad de Buenos Aires.
Noelia Villa, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
Datos del tiempo.
Chaltén, Santa Cruz, temperatura 16 grados, humedad 46% con cielo nublado. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 28 grados 6 décimas, humedad 54%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Ya viene la columna de Mariana Enríquez. Y cuando Mariana habló de esto, de comentamos a la mañana, esta idea de columna, una obra clásica, formidable, como la de James Joyce, uno piensa, yo siempre pienso a veces, un día dejo de leer, novedad. Dejo la novedad, empiezo a cumplir mi deuda con mi propia biblioteca. Releo lo que he leído, que es mucho, por suerte. Releo libros que me encantan y que los leo hace mucho tiempo, nunca lo cumplo. Nunca lo cumplo, por motivos variados. Y ahí uno repiensa, cuando escucho a Mariana, pienso, por ejemplo, el Ulises James Joyce, si me preguntás, debe ser un librazo, yo creo que lo he leído. Más de una vez. ¿Cuántas? Pocas. Cuando uno llega a un momento de la vida, digo, ¿cuánto tiempo hará que no leo el Ulises de Joyce? Muchísimo tiempo. Sé de qué es, sí. Tendría que leerlo de nuevo a mi edad, porque lo leí en otro momento, me pareció bárbaro. No lo sé, Mariana nos va a ayudar a pensar esto y a recordar tamaño libro. Te escuchamos.
Yo creo que respecto a eso, como para entrar en tema, creo que en general, digamos, hay un momento donde releer es bárbaro, porque uno se da cuenta que no está releyendo en realidad. O sea, sí está releyendo en el sentido técnico de la palabra, está volviendo a leer un libro, pero uno es otra persona y el libro también cambia, es muy raro. Y también es muy raro cuán poco uno se acuerda del libro, pero no cuán poco se acuerda de la trama, sino cuán poco se acuerda de lo fraseo, de la respiración del libro, de qué nos parecía, te impactan otras cosas. O sea, es realmente leer libros en distintos momentos de la vida es muy diferente. E incluso hasta peligroso, porque un libro que te gustaba mucho por ahí no te gusta más. O sea, es una cosa que ocurre. Ulises es un libro que es... ¿Por qué Ulises? ¿No? Bueno, porque es febrero y se publicó Ulises el 2 de febrero de 1922, o sea, cumple 100 años su publicación. Se publicó el día del cumpleaños de James Joyce, que era el 2 de febrero también. Lo publicó por primera vez la editora Sylvia Beach, una mujer lo publicó por primera vez, que era la dueña de Shakespeare & Co., que es la famosa librería de París que visitaban los exiliados, sobre todo norteamericanos, pues una librería en inglés en París que está justo enfrente o muy muy cerquita de Notre Dame, famosamente Hemingway, Fitzgerald, etcétera, y que era un refugio en un momento para escritores porque había lugar para quedarse a dormir y qué sé yo. Todavía existe todo eso, pero está súper gentrificado, o sea, es carísimo quedarse, bueno, toda esa cuestión, pero existe, la librería todavía existe y es muy bonita. Pero bueno, es el mes ese y es como la obra cumbre del modernismo, digamos. El modernismo era uno de los géneros que estaba en ese momento, porque uno dice, todas estas novelas largas, digamos, de las que Ulises es la, y que con el tipo de técnicas que tiene Ulises, son típicas de los años 20, uno dice, bueno, no, porque también estaba Figueras en los años 20, también estaba Hemingway en los años 20, que hacía todo lo contrario a Joyce, o sea, lo que quería era sacar palabras, no poner más. La literatura no es nunca, me parece, una avenida. Puede haber una avenida, pero nunca es muy ancha. No hay nunca una 9 de julio, quiero decir. Hay una avenida más una Rivadavia, digamos, ¿no? Medio finita, después se agranda, después se achica, qué sé yo. Y tiene un montón de paralelas. Pero lo que ocurre es que después hay, por el motivo que sea, digamos, hay un género que es más recordado que el otro. Pero en esta época, en los años 20, el modernismo lo que tenía era una presencia muy grande por tamaño, sobre todo de las obras, y por experimentación de los escritores. Un poco como lo que es el realismo mágico latinoamericano, que en realidad es como una especie de fantástico llevado hacia lo maravilloso, no hacia lo siniestro, tipo Kafka, digamos, ¿no? ¿De qué se trata Ulises? Porque hay como Ulises es como una especie de Everest de la lectura, ¿no? Que uno dice, ¿por qué uno se va a andar clavando semejante trepada para llevar a la punta? ¿Y qué haces en la punta? Nada, si llegué a la punta, entonces ¿para qué lo vas a leer? Bueno, hay un montón de gente que hace eso, así que hay mucha gente que le debe gustar leerse Ulises entero y también llegar a la punta del Everest. Quiero decir, otros se quedan por el camino y está bien, porque nada, llegaste al tercer refugio y dijiste, no puedo más, o sea, voy por el capítulo 13, no entiendo nada, es dificilísimo, y está bien, porque nadie es mejor ni peor por haber leído mucho ni poco. O sea, cada cual, digamos, la ficción tiene una verdad y tiene una belleza, y indudablemente tiene un beneficio, quiero decir, ¿no? Pero apreciar el arte no tiene que ver, me parece, con una disciplina en particular. O sea, un tipo que disfruta la música, un tipo que disfruta la pintura, pero que no sabe nada de literatura, o un tipo que disfruta de, qué sé yo, del cine, o disfruta de la fotografía, y tal, también tiene una percepción particular, y que no necesariamente, digamos, creo que en ese sentido, y eso le pasa mucho a los lectores, y sobre todo a los escritores, que hay como una especie de cierta superioridad que se al intelectual y moral por ser un gran lector. Y ser un gran lector lo único que significa es que te gusta mucho leer, digamos, y que disfrutás mucho de leer, pero digamos, si no, ¿cómo se sería un gran visor de fotografía, qué sé yo? O sea, ¿no? ¿De qué se trata entonces Ulises? Es un día en la vida de un tipo, de Leopold Bloom, es eso, no es mucho más que eso. Y de un chico más joven, que es Stephen Dedalus, que recorre en Dublín. Stephen Dedalus es un estudiante que tiene una historia trágica, que se murió su mamá. En un momento se cruzan los dos. Leopold Bloom es un hombre que está casado con una chica que se llama Molly Bloom, el momento más famoso de Ulises es el final, justamente, que es el monólogo de Molly Bloom, donde ella está acostada en la cama, al lado de su marido, que ha vuelto después de todo ese día, y piensa en las circunstancias del día. Ella está teniendo un affair con un tipo, a Leopold Bloom parece no importarle demasiado tampoco el affair que ella está teniendo. Y el día que transcurre, que es el 16 de junio de 1904, en Dublín se hace lo que se llama el Bloomsday, que es la gente va leyendo capítulos, o va recorriendo Dublín, la capital, leyendo partes del libro, y todo el día se dedica a eso, digamos, a una recorrida que es la recorrida de Leopold y de Dedalus, por ahí. El monólogo de Molly Bloom, que es el final, es una de estas técnicas de las que estábamos hablando antes, que es el monólogo interior. O sea, lo más parecido a cómo habla uno cuando no habla, cuando piensa, digamos, ¿no? O sea, cómo funciona, eso es el monólogo interior. Tratar de reproducir en palabras literarias cómo piensa una cabeza. No es lo único, por supuesto, con lo que experimenta Joyce, que también experimenta con la estructura muchísimo. Hay muchísimas cosas que uno se va a perder sí o sí en la traducción, porque Ulises está lleno de chistes, de cosas internas, de muchísima política. Recordamos que en este momento el conflicto, digamos, cuando fue escrito y publicado, Ulises, el conflicto con Gran Bretaña. Bueno, siempre el conflicto Irlanda y Gran Bretaña está al rojo vivo, pero estaba muy, muy heavy. Y hay un montón de referencias sobre eso, pero que son muy sutiles. O sea, aparecen, qué sé yo, diarios, comentarios, charlas que tienen en pubs, cosas así que uno quizás hasta se perdía en el momento. Yo creo que un libro no se trata tampoco de perderse o no cosas. Eso es el infierno a los traductores, de lo que vamos a hablar después. Y se llama Ulises porque esta travesía, digamos, de Leopold Lund, que es un nombre totalmente común de ese hijo de una madre judía, o sea, se percibe como judío, eso fue en el momento muy fuerte también, porque no era tan... en un libro de estas características y digamos, de lo comentado que fue, yo nunca diría que fue popular, pero quiero decir, fue muy impactante que el protagonista sea un protagonista judío en Irlanda, que no hay tantos tampoco, es un país católico. Fue muy impactante. Hay un capítulo que es bastante famoso, que es Náusica, que donde él ve una chica además que tiene como un defecto de una pierna en la playa y tiene como una especie de epifanía sexual ahí mirándola a la chica, y también es muy fuerte. Eso tuvo como muchos problemas con la censura y tal en esa época. Le puso Ulises porque de alguna manera referencia a la Odisea. Este es otro de los problemas y como del problema de dificultad. ¿Por qué? Si uno no leyó la Odisea de Homero, que no es, es un texto muy divertido y que conocemos todos porque sabemos todas las cosas, Escila y Caribdis, que Penélope está tejiendo, que Odiseo está volviendo, que en el medio se queda con un montón de ninfas y de mujeres que supuestamente lo seducen, pero en realidad la impresión que te da es que Ulises estaba, ¿no? Estaba un poquito de joda. Las sirenas, qué sé yo, ¿no? O sea, es como, la Odisea es muy divertido. Pero al mismo tiempo es un texto que cuando uno lo ve, lo lee como texto, o sea, más allá de las versiones que populares que hay, digamos, ¿no? Porque son todos como cuentos de hadas en un punto, bastante heavy por otra parte. Cuando uno lee es bastante complejo. Y el reflejo, los tres primeros capítulos son de Ulises, el libro de Joyce, son sobre Dédalus, o sea, sobre el joven que es Telémaco, digamos, el hijo de Ulises. Después del 4 al 15 es la parte que se llama la Odisea, porque es todo el recorrido de Bloom. Y las relaciones son relaciones que en realidad yo no sé si las pensó tanto Ulises o después sus intérpretes, que tuvo muchísimos, como por ejemplo, hay un capítulo de la Odisea de Homero, donde Ulises/Odiseo va al Hades, que es el infierno, a averiguar algo, porque recordemos que Ulises no puede volver a su casa porque lo hizo enojar al dios del mar, que es una cosa que uno no tiene que hacer nunca, quiero decir, a ningún dios griego uno tiene que hacer enojar, pero en este caso lo que le dice es no volverá a tu casa hasta que a mí no se me pase el cabreo, cosa que tarda mucho. Y mientras está Penélope esperando en casa y tejiendo una cosa que no se termina nunca, porque lo que ella dice es, cuando lo termine voy a elegir a uno de mis pretendientes, cosa que ella no quiere, entonces no termina lo que está tejiendo nunca. Los pretendientes, mientras tanto, le están saqueando la casa. Pero, por ejemplo, hay un momento que él necesita saber qué camino tiene que seguir y va hasta el infierno a preguntarlo, o sea, se lo pregunta a los muertos, que era una práctica muy común en esa época, la de la necromancia, o sea, preguntarle a los muertos, que es como jugar la copa ahora, ¿no? Quiero decir, pero en ese momento se hacía en serio. Bueno, no digo que ahora no se haga en serio, pero en ese momento era una creencia. Y en Ulises de Joyce es un funeral de un amigo. Pero quiero decir, son paralelos así, muy sutiles. O sea, no es que es obviamente lo mismo. Básicamente la novela era de un tipo que anda por ahí. Y así todo, qué sé yo. Calipso lo mismo. El capítulo al que le dicen Calipso es un capítulo donde está Molly, la mujer, es el primero de él. Durmiendo, él le está haciendo el desayuno y lee una carta de la hija. Entonces, Calipso es una ninfa con la que tuvo un affair, Odiseo, como tuvo tantos, Odiseo el de Homero, el griego. Y ¿quién es la joven, digamos? Es Molly pensando en su amante, porque él también descubre ahí que hay una carta del amante, por eso digo que no le da mucha bola. O es la hija de la que él también lee una carta, y qué sé yo, quiero decir, no son tan obvias las relaciones. Y la última parte que se llama Nostos es la parte donde está justamente el monólogo de Molly Bloom, que es precioso. Si pueden encontrar por ahí una versión que hizo en teatro Cristina Vanegas en castellano, una traducción preciosa en castellano, debe estar en YouTube y qué sé yo, y realmente es una de las más notables. Si uno no se le atreve, digamos, a esta bestialidad, las buenas noticias es que no escribía todo así. Y las malas noticias es que escribió uno más difícil todavía. Las buenas noticias son que tenés Dublineses, que es un capítulo, es un libro de cuentos hermoso de 1914, tiene unos mejores cuentos que existen, que se llama Los Muertos, que además es una película buena de John Huston con Angélica Huston, su hija. Y después está el Retrato del Artista Cachorro, que es de 2 años después, de 1916, que es una belleza de libro. Y después está Finnegan's Wake, que no lo puede leer nadie, que de 1939 no se puede leer, inventó un lenguaje, no se puede. Finnegan's Wake, lo mismo que Ulises, tiene además una historia un poquito trágica. La hija de Joyce, Lucía, tenía esquizofrenia, murió institucionalizada y fue tratada, Nora se llamaba la mujer de él. La historia de amor es muy interesante, lo que les interesa es la biografía entre ellos dos y también la relación con su hija. Y el terapeuta era Jung, hizo terapia junguiana ella. Y lo que decía Jung era que Ulises, en algún punto, con eso del monólogo interior, esto de las voces que se cruzan, y qué sé yo, porque hay un momento que se cruzan muchas voces, era de alguna manera el habla de la esquizofrenia o algo que tenía que ver con eso, y que Finnegan's Wake ya es el tope de eso. Lo que pasa es que él decía, James padre está flotando en la esquizofrenia y ella, mientras tanto, se está hundiendo. Para terminar, como les decía, esto es el gran drama, este libro fue el gran drama de los traductores. El primer traductor de Ulises al argentino, digamos, se llamaba José Salas Subirat. Y fue, es tan interesante toda su trayectoria como traductor del Mamotreto, digamos, que tiene un libro que se llama El traductor de Ulises, que escribió Luca Peterson, que está publicado en Sudamericana. Uno lo escucha así, son textos no es muy interesante, cuando lee es súper interesante, porque es un retrato de... Y es a Buenos Aires, él era del grupo Boedo, el esfuerzo de traducir este libro, en fin. Y también la edición que está ahora en castellano más recomendable es la de Daza, que es bien gorda porque el primero de los dos libros es Ulises y el segundo es una edición crítica, es de Rolando Costa Picasso. La traducción está bastante bien, Ricardo Costa Picasso, ¿verdad? Y si no, está un libro de Carlos Gamerro que se llama Ulises, claves de lectura. Carlos Gamerro, hablamos varias veces acá, es un escritor argentino notable para mí, pero que además sabe mucho de literatura inglesa o anglo, por decirlo de alguna manera. Dio muchas clases sobre Ulises y estas son como sus clases. Lo publicó Interzona, digo, para el que se quiera ayudar. Ahora, el que no tiene, digamos, a mí lo que me desespera es como, hay que leer Ulises, no hay que leer nada. Y además en esta época, digamos, tenés a Virginia Woolf, a Kafka, a Faulkner, a Proust, a Musil, a Eliot, a Mann, digamos. Son toda esta cordillera de los Andes, el modernismo de los años 20 y un poquito antes. Entonces, digamos, siempre hay que leer lo que a alguno le gusta. Y a los libros también les llega su tiempo, digamos. O sea, uno a veces no se acerca a un libro y después se acerca y le vuela la cabeza. A mí, y con esto cierro, me pasó hace muy poco con Saramago, con Informe sobre la ceguera, que siempre estaba ahí, era un libro que le gustaba mucho a mi papá, yo no le daba mucha bola, lo agarré, lo leí y dije, por el amor de Dios, es una cosa de loco. Pero es un libro que me estaba esperando en la biblioteca, digamos, ¿no? Entonces le empecé a quemar la cabeza a medio mundo con que tiene que leer a Saramago y toda la gente decía, sí, sí, porque toda la gente ya lo había leído. Esto pasa mucho. Una vez a Fresán le había pasado con El Gato Pardo, me acuerdo, que nos quemaba todo en la cabeza con El Gato Pardo, todavía habíamos leído ya El Gato Pardo, pero claro, él lo había descubierto, todo estaba enloquecido. Y eso pasa, digamos, ¿no? Pero les digo esto, si no se animan a Everest, que es Ulises, está Dublineses, que es otro tipo de Everest, que es también una belleza.
Preciosa, y nos queda ahí pendiente de todo este recorrido algo para conversar en otro momento, que es, por ejemplo, los grandes traductores, los traductores argentinos, por ejemplo, los escritores argentinos reconocidos que son grandes traductores, que hay un montón, y es un temazo. Algún día, cuando quieras, porque los columnistas son soberanos, pero cuando quieras, sí. Algún día recorremos eso.
Sí, claro. No, es una barbaridad que no me acuerdo ahora, pero la mujer de Cortázar, por ejemplo, una traductora extraordinaria, y hoy Marcelo Cohen es un gran traductor. Claro. Vamos a hacer un repaso por los grandes traductores y un reclamo, además de que se hagan traducciones acá, ¿no? O sea, es importante.
Mariana Enríquez, gracias.
Adiós.
Febrero, todo el año nacional. la radio pública.
Esta temporada de verano se van a generar miles de puestos de trabajo en hoteles, restaurantes, balnearios, bares y comercios. Esas trabajadoras y trabajadores siempre tienen que estar registrados para acceder a todos sus derechos. Más información en afip.gov.ar. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
La Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional convoca a jóvenes músicos a integrar sus filas en su 78ª temporada de conciertos, ciclo 2022, que se realizará el próximo 20 de febrero. Inscripciones del 15 de enero al 15 de febrero por WhatsApp 11-2158-4183, mail osjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook OSJRNA.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Escuchábamos Tu Voz de y por Abel Pintos. Aviso a las y las oyentes, no funciona el contestador. O sea que los mensajes solo por WhatsApp, por escrito, al 1165-840870.
¿No será un mecanismo de censura encubierto?
Es probable.
Es probable. Las teorías conspirativas florecen.
Sí.
No funciona, a veces no funciona, es una cuestión técnica, a veces no funciona, lamentamos, funcionó toda la semana. Por ahí funciona en un rato, si querés tirar un lance, de cosa tuya. Si no, probá con el WhatsApp, deja chat escrito y llegás seguro.
Daniel de Pacheco nos escribió el WhatsApp. Hola, gente de a pie, a propósito de la columna de Mariana Enrique sobre el Ulises de Joyce. Hace años que los escucho y por ustedes llegué a muchos libros y por eso compré el Ulises. Y cuando empecé a leerlo con paciencia, comenzó la pandemia. Ergo, todo el 2020 estuve confinado junto a Joyce. Eso nomás, dice Daniel de Pacheco, que además recomienda la conferencia de Borges sobre Joyce, que está ahí en YouTube. La pueden encontrar. Pepe de Palermo también nos escribe. Mario, hablaste sobre lo que deberían haber pagado con el corazón y te contestaron con el bolsillo. Pugliese Dixit, dice Pepe de Palermo. Damián Chavarría también nos escribe, dice, muchas gracias por pasar el tema que pedí ayer. Ojalá algún día los políticos se pongan de acuerdo para construir y no para seguir destruyendo. Abrazo, los quiero mucho. Son muy grandes, Mario, número uno a esta hora, dice Damián. Y el último mensajito por ahora de esta tanda, Mariana, dice, dos conocimientos de primera mano. Uno, empresas que solo le pagaron la mitad de los sueldos a sus trabajadores con la plata que recibieron del Estado. La otra mitad, jamás. Dos, una persona que huyó a Uruguay dejando acá su departamento en el que vivía, que no era su único departamento, que paga por ese solo 176 mil pesos mensuales de expensas. Está en juicio por no pagar el impuesto a las grandes fortunas. Saludos, nos manda Mariana.
Una cuestión importantísima para discutir en esto que hablamos de administración fiscal. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que si vos estás en complicación para crear nuevos impuestos, que se está, o sea, si el gobierno mandara un paquete fiscal al Congreso, que no lo va a mandar porque creo que no lo está pensando, pero si lo pensara no le saldría, sencillamente no tienen los números y listo. Y Juntos por el Cambio tiene un compromiso, que es no aumentar los impuestos. El año que viene, esto me lo dice algún dirigente, algún funcionario oficial, y lo que me dice está bien, el año que viene vamos a tener que parar los planteos de disminución de impuestos que va a plantear Juntos por el Cambio. En un año electoral plantea disminución de impuestos y arrancás con un universo que te va a acompañar. ¿Cuánto habrán pesado en las elecciones de 2015 el mínimo no imponible del impuesto a la ganancia? ¿Cuánto habrá pesado para gente de sectores medios o medios que en ese momento la iban llevando bien? Ni siquiera estoy diciendo que estaba bien el mínimo no imponible, que era justo. Estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que en general a nadie le gusta demasiado pagar y que plantear no pagar es algo más o menos propio. Entonces, ¿qué haces? Administración fiscal, revisar las valuaciones, hay que revisar las valuaciones. El gobierno nacional le dijo a los gobernadores, ¿por qué no revisan las valuaciones? ¿Qué dicen los gobernadores? No sé, de 24, ¿cuántos querrán revisar las valuaciones? Oh.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En hora 16 en todo el país.
Leopoldo Moró dio a conocer el número de víctimas de espionaje ilegal que pudo detectar la Comisión Bicameral en su investigación. El diputado nacional del Frente de Todos lo manifestó en diálogo con Radio Nacional.
Por lo menos en el caso de la investigación que llevamos adelante nosotros en el ámbito de la bicameral durante un año, de abril del 2020 y 2021, llegamos a detectar 307 ciudadanos que habían sido víctimas de espionaje y 170 organizaciones sociales, político-partidarias, comunitarias, sindicales, religiosas.
El gremio docente de Chubut considera que el aumento que propone el gobierno provincial no alcanza.
El secretario general del gremio docente de Chubut, Daniel Murphy, consideró insuficiente la propuesta salarial del 18% en tres cuotas que realizó el gobierno provincial.
Teniendo en cuenta que durante 2020 no tuvimos paritaria, no tuvimos recomposición, 2021 apenas un 10%, y esto es una propuesta que, así como le gusta al gobierno sumar recomposiciones y hacer números en el aire, nosotros tenemos que comparar eso con lo que fue la inflación estos tres años, estos dos años y lo que va de este año, para decir si esto alcanza a recomponer el salario o no, y la verdad es que no alcanza, nos resulta insuficiente.
Alberto Díaz, EU4, Nacional Patagonia.
Deportes.
Tras la decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de no disponer
datos del tiempo.
En La Quiaca, Jujuy, temperatura 19 grados, humedad 26%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, temperatura 24 grados 8 décimas, humedad 68%, el cielo está cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Sergio Ríos. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fosati. En este viernes,
ajá,
viene con un personaje hermoso, un tipo simpatiquísimo, un atorrante, una especie de...
¿No Beto Solas cómo se acomoda?
No, Beto, tranquilo, tranquilo.
No veo a Beto Solas ahí. No.
Una especie de malevo tardío.
Yo. Ahí cambió.
Que fue Tito Reyes.
Ajá.
Tito Reyes fue uno de los últimos cantores de Troilo. Digo uno de los últimos, por lo general se dice el último cantor de Troilo, pero también estuvo Roberto Achával en la última etapa de Troilo. Debo decirlo porque soy bahiense y Roberto Achával era del puerto de Ingeniero White, así que es necesario que lo diga. Y era un cantor que Tito Reyes, que para lo que habían sido los cantores de Troilo, Fiorentino, Marino, Florial Ruiz, Edmundo Rivero, Goyeneche, Cárdenas, Rufino, Elba Verón, Nelly Vázquez, era un cantorcito, digamos. A muchos les llamó la atención cuando Troilo elige este cantor para el cierre, que no sabía él que iba a ser el cierre de su vida artística, pero sí para ese momento de su vida artística, porque era un tipo no tan virtuoso, pero era un gran decidor y era un personaje hermoso, ya lo dije, ha sido dicho, una especie de tipo de arrabal, muy porteño, nacido en Valentín Alsina, que le gustaba hablar al berre y con muchas cosas en lunfardo, y que además era poeta, escribía cosas lunfardas, y tenía un montón de hijos, un familión. Se llamaba Tito de nombre, no era un apodo, se llamaba Tito Cosme Sconza, hijo de italianos, por supuesto, no iba a decir otra cosa, polacos no eran los padres, y había nacido en el año 28 en Valentín Alsina y murió en el año 2007. Y durante todo ese tiempo, después de su paso por la orquesta de Troilo, que fue entre el 63 y el 75, termina con el final de la orquesta por la muerte de Troilo, Troilo mantuvo su orquesta y el cuarteto, todo vivo y funcionando, así vinieran épocas malas, hasta su muerte. Y después de ese paso por la orquesta de Troilo, Tito Reyes siguió haciendo cosas. Un poco las cosas que hacía antes de pasar por la orquesta de Troilo, que era cantar en boliches, tirar la manga, como decía él. Es decir, hoy se llama al sobre o a la gorra. Bueno, eso hacía Tito Reyes antes de entrar a la orquesta de Caló, que fue la primera orquesta profesional en la que cantó. Pero ya en el año 48 empieza su vida artística, o sea que no agarra la mejor etapa del tango, agarra el final de esa década del 40 y parte de la década del 50 hasta el 55. Es considerada esta época de oro, y ya en la década del 60 arranca con Troilo. Llegamos a verlo muchas y muchos de nosotros en boliches, porque hizo eso también hasta el final de su vida, en el año 2007, y hay una etapa de Tito Reyes en el sello Melopea, y acá una vez más le tenemos que agradecer a Lito Nevia, no solo por su música, por lo que hizo él con su obra, por lo que hace él con su obra, sino con lo que hizo con la obra de otros, con ese gesto de abrir su estudio a un montón de artistas que estaban bastante en el olvido. Y es el caso de Tito Reyes, que grabó 3 discos con Nevia. El primero de ellos, un tributo a Gardel, en el año 95. El segundo, Vuelve el tango, y que ese es el tema que vamos a escuchar, en el año 97. Y el tercero, Dice y canta el lunfardo porteño, editado en el año 2000. O sea que Melopea hizo los últimos registros de Tito Reyes, que tampoco es que había grabado un montón en su vida, sí los 23 temas con Aníbal Troilo. Y el tango que vamos a escuchar, Vuelve el tango, del año 97... está anunciando, es casi un tango de adivinación, porque está anunciando una etapa que se venía, que es esta etapa que estamos viviendo, que si bien no hay un público masivo que siga el tango, hay un montón de orquestas, hay un montón de pibes y pibas que tocan y cantan de una forma increíble, florecen las milongas en todo el mundo, y esa etapa comenzó a fines de los 90. Un año antes de eso se considera que el año 98 comienza esta nueva década, 2 décadas doradas del tango, y casi en forma anticipatoria Tito Reyes escribió un poema que musicalizó Lito Nevia y que se llama Vuelve el tango.
¡Qué alegría! Buenos Aires, vuelve el tango otra vez por las calles del recuerdo. Viene cantando Gardel y los pibes de mi esquina ya se aprestan a bailar esta danza tan genuina. Es industria nacional. Suena un fuelle melodioso en el palco de un salón, y a las pibas milongueras se le excita el corazón. Es el tango que regresa con su carga emocional, como el beso de mi vieja, como el filo de un puñal. Vuelve el tango como brisa que acaricia, esbozada en la sonrisa de una piba de arrabal. Vuelve el tango como onda positiva, esa que siempre en la vida te acompaña en la orfandad. Vuelve el tango con Pichuco, con Piazzolla, con Cadícamo, Aronas y los duendes de Cobián. Vuelve el tango, ha regresado del exilio, se instaló en un conventillo de donde nunca se irá. ¡Qué alegría! Buenos Aires, vuelve el tango otra vez por las calles del recuerdo, viene cantando Gardel. Y Corrientes tan porteñas se despiertan a escuchar el cantar de una calandria y el gorjeo de un zorzal. Suena un tango melodioso en el palco de un salón, y a las pibas milongueras se le excita el corazón. Es el tango que regresa con su estampa de varón, con su luna, su misterio y perfume de balbón. Vuelve el tango como brisa que acaricia, esbozado en la sonrisa de una piba de arrabal. Vuelve el tango como onda positiva, esa que siempre en la vida te acompaña en la fatal. Vuelve el tango con Pichuco, con Piazzolla, con Cadícamo, Arolas y los duendes de Covián. Vuelve el tango, ha regresado del exilio, se instaló en un conventillo de donde nunca se irá.
Vuelve el tango, anticipaba Tito Reyes con música de Lito Nevia en el año 1997. Todo eso se hizo realidad y él lo vio antes.
Y Beto comentaba algo fuera de aire, vamos.
Sí, yo pensaba, cuánto nevismo, ¿no? Cuánto Nevia hay ahí. Y también escuchar al Tito Reyes, pensaba, qué sé yo, Luis Ortega hoy, pensando un tipo del cine. Por ahí el espíritu del Pino Solanas, Tito Reyes, Lito Nevia, y retomar esa cuestión que el tango inexorablemente vuelve a la patria, ¿no? En este tiempo, por ejemplo.
Que me gusta, yo soy un, ustedes saben, soy un vano, o sea, o carezco de dotes, o sea, de sabiduría en materia de música, estoy vivo atento a las letras, porque bueno, y me gusta ese ingreso cuando le hablan a Buenos Aires, ¿viste? Le hablan y le usan el vocativo. ¿Cómo ves? ¡Qué alegría Buenos Aires! Dice uno piensa, anclado en París, ¿no? Claro. Que el tipo se queja, le dice, estoy en Buenos Aires, anclado en París. Le hablan, mira, Buenos Aires, ¿dónde estoy? ¡Qué desgraciado soy que estoy en París! Digamos, es bueno. Y otra cosa que me parece bella, que da para otro día la charlamos, que es cómo se pueden combinar, a veces uno dice, lugares comunes. ¿Cómo a veces se pueden combinar bellamente? Vos ponés las flores, la calandria, el zorzal, en este caso. Son lugares comunes. Uno puede decir, ¿cuántos tangos, cuántos versos hay? Bueno, si los ponés armoniosamente, dan. Los temas de Fabio se pasa con eso, el clavel. ¿Cuántos claveles hay en los temas musicales de Fabio? ¿Cuántas rosas? ¿Cuánta lluvia? ¿Cuántos pibes? Es más, me voy a atrever a decir algo más, ahora que salió un libro sobre el Palito Ortega, un libro de Gilbert y de, ay, no me va a salir, de Pablo Alabarces. Que hay un tema de Palito Ortega que se llama Muchacha de Luna, en el cual Palito Ortega mezcla todos los tópicos, o sea, parece como un inventario de los lugares comunes de la música. Y está bueno, dice, claro. Muchacha de luna bañada en rocío, acá en tu inocencia te quiero besar. Caminar sin prisa a tu naturaleza, muchacha traviesa, muchacha de mar. Todo lo que dices, pero... Yo te digo que está buena, mirá lo que te digo. ¿Qué vas a hacer la semana que viene,
Fossati? No sé, veremos. Por ahora nos quedamos ahí caminando despacito con Tito Reyes y la semana que viene es la semana que viene.
Esa. Primicia.
De lunes a viernes. De 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Fino, sutil y con aromas intensos.
Acá se morfa muy bien.
Crocante en boca, preciso acabado cilíndrico. Y de un brillo bronceado para dejarse llevar.
Acá hay una promo.
Con aires de cercanía.
Acá cargamos Chile.
Un carácter desarrollado que gira con fluidez bajo una iluminación privilegiada.
Acá se produce el verano. Banco Provincia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Beto Solas, entonces, con tu tema musical.
Ah, bueno, este es momento del carnaval. Empieza el carnaval, pero un carnaval mirado por, observado y contado por el Cuchi Leguizamón. La zamba del carnaval, que él es el autor. Y Gerardo Villar le hizo, mejor dicho, no es la zamba del carnaval, estoy diciendo cualquier cosa. ¿Eh? Es padre del carnaval, ¿sí?
Caramba, caramba.
Es que es padre
de rata.
Sí, fe de rata. Es padre del carnaval. Porque estaba pensando en el Cuchi, no sé por qué, hablando con Mariana de la música y de la generosidad de los músicos. Y
por melopea debe ser, culpa de
melopea, ¿entendés? O sea, la generosidad de Lito Nevia, la generosidad del Coro de Troilo. Y me fui al Cuchi y le dije, pero no, el tema es el carnaval, es el carnaval. Padre del carnaval se llama la zamba, ¿eh? Sí. Que es de Horacio Guaraní, música de César Isela, y Gerardo Villar hizo un guitarrismo acá interesante. Escuchalo.
En tus parches, fino salteño, la voz del carnaval. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, necesito olvidar. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, padre del carnaval. Pucha, qué lindo, si Omar el persa por ahí te hubiera ya. Qué marcha linda, cuánta poesía nos hubiera soltado. Qué marcha linda, si Omar el persa por ahí te hubiera ya. Vino hermano, si lo ves, al Cuchi Leguizamón. Pégale el grito, vamos pa'l norte, quemando el corazón. Alza tus pinchas, vamos pa'l norte, Cuchi Leguizamón.
Segundita, Villar.
En Payugasta, un poco más allá, el alma sola de pajarito de noche suele andar. El alma sola sin un traguito, pucha que frío hará. Vino salteño, macho sin dueño, no me lo hagas llorar. Pásale un trago, yo te lo pago, si no le pedís fiar. Pásale un trago, yo te lo pago, padre del carnaval. Vino hermano, si lo ves, al Cuchi Leguizamón. Pégale el grito, vamos pa'l norte, quemando el corazón. alza tus pilchas, vamos al norte, Puchi Leguizamo.
Estaba ahí el Cuchi Leguizamón, porque es el padre del carnaval, bautizado por Horacio Guaraní, y la música de Isela, bellísimo. Carnaval, el Cuchi Leguizamón, la generosidad. El potro Guaraní escribiendo estas metáforas fantásticas. Y bueno, y nosotros desde el conurbano bonaerense le dimos un poco de vida.
Una cuestión, comentando también, comentaban ustedes fuera de aire, ¿qué cantidad de registros que tenía Horacio Guaraní? No, uno dice, bueno, que se calle el cantor, sí, ¿no? Ya está, ¿no? Que ya. ¿No? Sí, pero la política, el amor, ¿no? ¿Cuánta poesía, cuánta capacidad, ¿no? Así que...
Al vino, volver en vino, es un himno para siempre, ¿no? Sí, qué triste ha de ser morir si no volver nunca más. Pero es tan linda la vida, es tan chulo el camino, que si me muero algún día, entiérrenme en Mendoza, en San Juan, en Cafayate la Hermosa, que en vino habré de volver, escribió. Más o menos, ¿no?
Beto Solas.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Saltamos así, ese es el ritmo de la información, mentira, eso ya, bueno, es la diversidad a la que aspiramos también, que ya tenemos, pensamos un poquito esta cosa, no tanto, pero a veces pensamos, tenemos dos temas musicales fuertes, por ahí un poquito de charlita también. ¿Cómo se busca esto? ¿Qué sé yo? Se encuentra ahí, vaya uno a saber. A veces sale, a veces no. La suerte, Beto, es haber tenido, por cierto, tantos maestros que te enseñaron, y uno hace lo que puede. ¿Viste? Messi hay uno, Ronaldo hay uno, Maradona hay uno, ¿no? Y el resto somos lo que somos.
Hay que entrenar.
Con suerte, Montiel, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? No, ponele, ¿no? Ponele un 4 de selección. No llegamos, pero eso. Hablas con gente de gobierno, ¿qué te dicen? No vamos a seguir, por cierto. Hablas con gente de gobierno, está esa famosa, late en la historia argentina, aquella famosa frase de Álvaro Alzogaray, hay que pasar el invierno, ¿te acordás? Es una frase de ajuste, ¿no es cierto? Es una frase...
Mi viejo lo decía, mi viejo, oh, lo que puteaba.
Claro, y lo usaron todos en un sentido o en otro. En este momento el gobierno, nadie dice hay que pasar febrero, por motivos evidentes, precisamente por eso, porque tu viejo lo puteaba, algunos lo habrán puteado de jóvenes, pero algo pasa. ¿Cómo viene febrero? Viene difícil. ¿Por qué viene difícil? Primero porque hubo, María Esperanza Casullo nos lo comentó esta semana, o lo tipificó, y estamos de acuerdo, tal vez la crisis más grande de la coalición de gobierno desde que se formó a partir de la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura de bloque. Segundo, porque no hay realmente, un país que siempre necesita dólares, siempre está en dificultad, restricción externa, es un momento muy difícil. Realmente febrero lo es. ¿Por qué? Porque se gasta, porque en diciembre, así para pagos de cosas, se venden dólares, que yo, se gasta en pesos, pero no entran dólares, y en este momento la Argentina está embromada con sus reservas y demás, hay poco dólar y tampoco llega la guita de las exportaciones, las retenciones, porque, cosa que no sé, yo no sé ni medio de cómo es el ciclo, pero de cómo entra la guita, sí sé, uno aparente porque te cuenta, es decir, recién en marzo empieza a llegar algo de la guita de la soja, las retenciones, uno de los mayores, máximos recursos del fisco. Entonces hay que pasar este febrero, porque ¿qué se espera para marzo? Uno podría decir, el primero de marzo, no falta tanto, el primero de marzo, discurso de Alberto Fernández en el Congreso, y un escenario que llama la atención. ¿Qué van a hacer los integrantes del bloque de Frente de Todos frente al discurso del presidente y frente a la discusión con el fondo? Se está discutiendo, en general se está diciendo, al principio se dijo que se iban a oponer, que iban a votar en contra, ahora más bien pareciera que la tesitura es que van a abstenerse. ¿Van a dar quórum? Calculo que sí. ¿Lo sé? No lo sé. ¿Quién lo sabe? Entre nosotros, con franqueza, creo que nadie, porque depende de la dinámica de muchos diputados y muchas diputadas, pero en general los diputados de la Cámpora, segura, sin duda, no van a apoyar, los diputados de alguna, de Patria Libre, tampoco van a apoyar, más algunos, y posiblemente se abstengan. ¿Habrá discursos? ¿Serán más severos? Eso es parte de la cuestión que está abierta y que hay que ver cómo va evolucionando. 30, dicen, se usa el numerito, 30 serían los diputados del Frente de Todos que entiendo yo, se abstendría. ¿Qué diría yo para el sistema de apuestas de pronósticos deportivos y de apuestas ilegales que nosotros siempre fomentamos acá en Gente a Pie, con cierta transigencia con la timba cuando es por poco y entre amigos? O sea, la timba cuando es por poco y por amigos no es del todo ilegal. Es así. Entonces, uno que diría abstención y no voto en contra, y el número de 30 no me parece alocado, digamos, dentro de todo eso. Cuando decís 30, decís 29, 27, 28, 32, algo así. ¿Quiénes, sin duda, los diputados y diputadas que se referencian en la cámpora, también le va a costar, imagina uno, tal como se planteó discusión a diputados del ámbito sindical, sindicalistas, diputados, del Frente de Todos, acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario? O sea, se ha planteado la discusión de tal manera que a más de cuatro le va a costar decir, bueno, yo voto a favor. Inclusive, algunos que pensaban votar a favor. O sea, la discusión te condiciona, la discusión pública te condiciona. Se reunió el bloque, te cuento chismes, no son chismes, son noticias, un poquito. Se reunió el bloque para analizar en su momento, en carácter previo, la renuncia de Máximo Kirchner. No, Máximo Kirchner no lo habló con el bloque, es sabido, tomó esa decisión y la hizo pública con un comunicado. Se reunió el bloque ahora para discutir qué van a hacer entre todos. Ahora que ya está dado esto, tampoco se reunió. ¿Por qué no se reunió? Porque el nuevo titular de la Cámara, Germán Martínez, está hablando con las tribus por separado. Una técnica, Beto, cualquiera que hizo política sabe cómo es eso. Tenés un colectivo.
De a poquito.
De a poquito. Vos hablás, ¿ustedes qué van a hacer? Y vos hablaste con... Pues está bien. Vos hablaste con ellos, vos hablaste con el otro, vos hablaste con este grupo, no se sabe. Germán Martínez, con, obviamente, el optimismo de la voluntad que le cabe a un jefe de bloque nuevo, que está alineado con el Poder Ejecutivo y que respeta a sus compañeras y compañeros, dice, vamos a procurar que haya unanimidad del bloque. No va a haber. Es decir, no la habrá, las condiciones están jugadas. Tal vez el margen está dado en, va a haber oradores de los críticos, van a ser muy severos. Uno dice, algunos sí, de algún sector, Itai Hackman, por ejemplo, uno de los aliados de la coalición más de izquierda, digamos, hablará gente de la cámpora, qué planteará, qué no planteará. Eso es parte del escenario. ¿Qué es lo que espera el gobierno? El ejecutivo, en este caso, el gobierno son todos. ¿Qué es lo que espera el gobierno? Que haya una cierta calma y se vote. ¿Cómo pinta hoy la votación? Hoy, lo mismo, para que hagas una apuesta, un café, ¿qué te vas a jugar? Un almuerzo, ¿viste lo que cuesta un almuerzo? O sea, apostá pero tranquilo. Uno podría decir, con la imagen de hoy, que no existe, con la que para marzo y demás, uno diría que el oficialismo está en condiciones de conseguir la aprobación con votos mixtos, circunstancias que no se está dando mucho, pero es así, con una cantidad importante de votos Juntos por el Cambio y una cantidad importante de votos del Frente de Todos. Y así saldrá, y luego veremos qué pasa. Reitero, como siempre, te lo dije una cantidad de veces, te lo vuelvo a decir, porque es una polémica, uno toma posición. A mi ver, el acuerdo es el mal menor dentro de los muchos males que acechaban a la Argentina, y solo lo es si el gobierno cumple con lo que también el gobierno habló con el fondo y le habló a los argentinos. O sea, el acuerdo vale si el gobierno cumple con las metas que le plantea el fondo y cumple con la deuda interna que tiene. Si mejora el gasto social, si mejoran determinadas prestaciones, si no se cambian las leyes. En estos días algo pasó. Por ejemplo, el aumento jubilatorio. Por ejemplo, las paritarias. Hasta ahora, ni reforma laboral ni reforma jubilatoria está ocurriendo. El resto, todo para ver. Te di datos para que hagas apuestas, te juegues unos mangos en el fin de semana. Si te va bien, acordate de nosotros. Si te va mal, bueno, jugaste vos, viejo. ¿Qué te...?
Llegan las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Estamos con ustedes en Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En hora 16:30 minutos en todo el país. Las consultoras ven con optimismo el aumento otorgado por el gobierno a las jubilaciones.
El Centro de Economía Política Argentina estimó que los aumentos otorgados a los jubilados y pensionados van a acompañar la inflación proyectada por economistas privados para el primer trimestre del año. En un informe, el CEPA sostiene que la quinta medición de la actualización jubilatoria derivada de la nueva ley de movilidad, aplicable desde marzo próximo, alcanzó el 12,28% y este dato se encuentra a la par de la expectativa de inflación para el periodo enero marzo, comparable con este periodo alcanzado por la movilidad. La entidad indicó que de las cuatro actualizaciones que se realizaron en el 2021, tres de las primeras resultantes de la fórmula votada a finales del 2020 lograron superar la inflación. Estamos hablando de junio, septiembre y diciembre del 2021. Además, puntualizó que para compensar el desfasaje de la primera movilidad, el gobierno incluyó dos bonos de 1.500 pagaderos en abril y mayo para las jubilaciones de hasta 30.856 pesos y para compensar el segundo trimestre se pagó un bono de 5.000 pesos en agosto. Informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
La Corte Suprema de Santa Fe anuló la condena al femicidio de Kiara Páez y ordenó un nuevo juicio en un tribunal de menores.
El máximo tribunal de la provincia de Santa Fe dio lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por la defensa de Manuel Vancilla, condenado por el femicidio de su novia, Kiara Páez, que tenía entonces 14 años. De esta forma, anuló la sentencia que condenó a 21 años y 6 meses de prisión a Manuel Vancilla, por considerar que la prisión perpetua prevista en el ordenamiento legal para el delito por el que se lo condenó no resulta aplicable a los menores de edad. Recordemos que el femicidio de Kiara Páez, ocurrido el 10 de mayo de 2015, fue el puntapié inicial para la primera marcha del Ni Una Menos del 3 de junio de ese mismo año. Informó Romina Rufato, Área de Géneros, Radio Nacional.
Rige alerta por lluvias intensas en Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. En Entre Ríos abarca las zonas de Gualeguay, Islas de Vivicuy y Victoria. En la provincia de Buenos Aires, las zonas de Berazategui, Berisso, Ensenada, La Plata, Magdalena, Quilmes, Campana, Escobar, General San Martín, Hurlingham, Malvinas Argentinas, Morón, Pilar, San Miguel, Tigre y 3 de Febrero son los posibles focos de tormentas fuertes con lluvias intensas. Por su parte, la zona de Almirante Brown, General Güemes y Maipú en la provincia de Chaco y Alberdi y Copo, en Santiago del Estero, se encuentran en alerta por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas.
Datos del tiempo.
En Lago Puelo, Chubut, temperatura 26 grados, humedad 19%, cielo despejado. En Buenos Aires, el cielo está cubierto, temperatura 24 grados 8 décimas, humedad 68%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie. Mario Weinfeld, en la radio pública.
Beto Solas, tu columna, por favor, con olor a albahaca y a qué más era.
Sí, señor, y harina. Harina y albahaca. Bueno, ahí está el compañero Sergio Ríos en la operación técnica que me va a ayudar a intentar esta columna. Dale.
Por la mañana mi corazón, bien al lado del fuego, tanto desvelo y un desamor.
Esto que escuchamos se llama El camión de Germán, un tema muy famoso, muy exitoso. Su intérprete y autor es referencia de la cultura popular de nuestro país, Mario. Otro cantautor de a pie, escucha.
Carnavalito enloqueció. Chaya por la ventana, Dionisio Bú.
Desde la provincia de Los Caudillos, Chacho Peñalosa, Facundo Quiroga, el obispo del pueblo Enrique Angelelli, la provincia del juglar mayor Ramón Navarro, Pancho Cabral, este trovador se presenta, Mario.
Buenas tardes para todos los oyentes de Gente de a Pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Los saluda Pica Juárez, acá un cantautor de la provincia de La Rioja. Estoy muy contento de comunicarme con todos ustedes. Y bueno, desde acá le vamos a contar un poquito de lo que es el significado de nuestra fiesta mayor, que se llama la Chaya, una fiesta ancestral que nosotros celebramos en el mes de febrero.
Chaya, música chaya, dicen ellos. Música. Este coplero profundiza sobre su identidad y describe su pueblo.
Mi seudónimo es Pica Juárez. Mi nombre es Omar Gustavo Juárez, soy nacido el 11 de mayo de 1968 en Los Robles, departamento de San Blas de los Sauces, aunque me crié en Shaki. San Blas de los Sauces es un pueblo hermoso que tiene, digamos, un recorrido de un río a lo largo de un cerro, con muchas quebradas, cada unos 3, 4 kilómetros, con hermosas vertientes y ollas de agua, en donde siempre nos bañábamos desde niños, y bueno, ahí hemos visto transcurrir nuestra infancia. Es un lugar, como se llama, un pueblo folk, en donde nosotros siempre, desde niños y jóvenes, si queríamos escuchar música, había que tocarla. Y si queríamos también ir a un baile, había que bailar, y la orquesta era, bueno, muchas veces integrada por mi papá, Elpidio Juárez, y bueno, su orquesta típica. Entonces fue así que nosotros crecimos abrazando la copla y tuvimos un derrotero en este camino que es la canción folclórica.
A través de mi ventana miro el tajamar, como el agua viene y se va, besando las piedras y las espinas. Es una sonrisa en el pugial, va mojando historias que hay.
Tajamar. Esta canción se llama Tajamar. Pica Juárez, cuenta a qué refiere ese nombre.
El Tajamar es un río que atraviesa la ciudad de La Rioja. Cuando éramos niños vinimos de San Blas de los Sauces a parar en el barrio San Vicente. Y bueno, estaba ahí al lado, el río era un arenal que realmente cuando llovía crecía. Por eso la figura de que nosotros nos íbamos a bañar ahí. Y siempre decíamos, bueno, que era como cruzar el mar, ¿no? Una imaginación, por supuesto. Ahora ya ese río está como canalizado, es un tipo el Suquía de Córdoba, pero bueno, realmente crece cuando llueve mucho. Pero es emblemático río de aquellas épocas, cuando niños, que nosotros, la única agüita que teníamos era el río Tajamar cuando llovía.
Tajamar, Pica Juárez, autor, compositor, cantor, docente, bailarín riojano. Sus letras son muy populares. Acarreando soledades, Zambita pa' mi universo, La encendida, donde se gesta el amor, La encontrada, que la hizo junto a Barral y Barrio Nuevo, El camión de Germán y tantas otras.
De Chamical es un fantasma cruzando el mar, por el monte queriéndome canción y espanto en el jarillar.
Pica Juárez, el tema se llama Luna Negra con el dúo Orellana Luca. Coplas del pueblo para chayar. El riojano nos explica qué es la chaya.
La chaya es una celebración muy antigua de la provincia de La Rioja, en donde los diaguitas conmemoraban la cosecha y por lo tanto era una fiesta agraria que con el tiempo ha ido cambiando sus características y ahora en la actualidad, ¿cierto? Es la fiesta, digamos, por excelencia de nuestra provincia de La Rioja, que se celebra en febrero. Antiguamente coincidía siempre con los tres días de carnaval, pero bueno, después con el tiempo también ha ido cambiando y transcurre durante todo febrero. Es una fiesta que nos iguala, que tiene que ver con el sentido de hermandad, con el sentido de riojanidad y de vivir juntos y libres bajo el mismo sol.
Pica Juárez nos amplía el espíritu de esta fiesta de todo el mes de febrero.
Es muy común que una familia tenga su propia chaya o una persona en particular y además invite, por cierto, a la comunidad, a su casa, a celebrar esta fiesta. Ahora, con un sentido también de hermandad, como decía, con Gloria de la Vega, este día 12 de febrero vamos a celebrar nuestra fiesta y vamos a llevar a cabo un evento que se ha dado en llamar La Chaya de Pica Juárez y Gloria de la Vega, con muchísimos artistas que van a estar compartiendo, con vidaleros, con, bueno, con topamiento, con quema del puyay, con toda la celebración original como se llevaba a cabo, con la elección del compadre, la comadre. Así que esperamos que sea una fiesta muy hermosa, que se va a llevar a cabo en el Estadio El Centro, un lugar emblemático de las fiestas chayeras riojanas.
Riojanidad, riojanidad, celebración de la chaya. Pica Juárez detalla esto del topamiento y hasta echa una copla.
El topamiento, propiamente dicho, es el momento central en la celebración de la chaya, cuando se salta, digamos, se separan para un lado los varones y para el otro lado las mujeres, quedan enfrentados y hacen dos avances y retrocesos. En cada avance van al centro y se chayan, se tiran harina. Y la tercera vez que avancen y retroceden es como una intencionalidad tan solo de todo el grupo de varones y mujeres, y solo sale un varón y una mujer hacia el centro, que esos son los que se llaman el compadre y la comadre, los cuales se coronan con un ramo de albahaca, que se llama la coronación propiamente dicha, y bueno, luego de eso se gira, se salta a la vuelta del muñeco, que para estas horas ya se está incendiando, se está quemando, como una muestra de quemar las penas y decir, bueno, nos vamos para el año y volver, acá termina la fiesta. Y en el febrero del año que viene hemos de resucitar. La chaya besó mis labios, imaginé que era cierto. Después no pude dormirme, pasé la vida despierto.
Pica Juárez copleando para gente de a pie, riojano, cantautor, coplero, bailarín, docente. Cosmogonía de Aguita, Mario, sus canciones riojanizan la patria. En las voces de grandes intérpretes, Pica Juárez, de niño jugaba a cruzar el mar. Hoy se hace universal. El Pica se despide y ofrece su música.
Les mando un saludo grande para toda la gente de a pie, Beto Solas y compañía, este gran cantor, amigo, hermano, compañero del camino. Y bueno, los invito a despedirnos ya escuchando esta canción que me pertenece, que se llama De Noche y Albahaca.
Cantando se va a San Vicente, de blanco pañuelo la vieron llegar, bajando por lao del Puquial, montada en un burro queriendo chayar, de noche y albahaca se ha puesto el puyay. La copla más bella de un chango nochero brotó, nació febrero, la Rioja en los labios para enamorar. La niña que ha vuelto a encontrar andaba perdida por el cardonal, harina en el alma, jazmín y perecal. Y ella en sus ojos lo amó, abrió en su regazo la flor del deseo, y él era un chango cantor
chayero de cuanta detrás de sus besos, bañados de luna, partieron la noche de aquel carnaval. Morada de aloja llevaba esa flor de ojazos negros, albahaca fresquita, su aroma al pasar, cadencia de guagua de pan, la chaya del barrio antigua y fugaz, caricia en el alma que viene y se va. Eterna la noche traía la rosa carnal que abrió febrero. Atrás el olvido y la desolación, al frente su chango cantor. Tres días de chaya la hicieron mujer y un beso en los labios al amanecer. Ella en sus ojos lo amó, abrió en su regazo la flor del deseo. Y él era un chango cantor, chayero de cuanta detrás de sus besos, bañados de luna, partieron la noche de aquel carnaval.
De Noche y la Albahaca, Mario Pica Juárez, de la provincia de La Rioja. Lo escuchás en Gente de a Pie, Radio Nacional y Nacional Folclórica. ¿Sino dónde, Mario?
En Dublín.
Ahí está, seguro.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Malvinas. 40 años. Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
El tema de la soberanía es el tema central en la relación con el Reino Unido y es uno de los temas principales que sostiene nuestra política exterior. Pero al mismo tiempo tenemos que demostrar que hacemos todo por preservar y por cuidar nuestra soberanía en otros espacios nacionales que no están bajo disputa. El control del mar, el aprovechamiento de los recursos que atesora, la incorporación de la plataforma continental como parte de nuestro territorio nacional, el sostenimiento de la soberanía sobre Antártida, la concepción de un país bicontinental, con una parte de su territorio en el continente americano, con otra parte del territorio en el continente antártico, el sostenimiento de una política de control también de nuestro espacio aéreo sobre esas áreas marítimas, la generación de infraestructura para sostener nuestra pretensión antártica, especialmente en la provincia de Tierra del Fuego, con el polo logístico de Ushuaia, con la base Petrel y la pista en Petrel, que va a facilitar la logística. Todas esas son acciones que hacen creíble la vocación de ejercicio de soberanía de la Argentina.
Malvinas nos une.
Nacional. La radio pública.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. AtomProtect.com.
Radio 2022. Nacional, pública y en todo el país.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Mónica de Entre Ríos nos escribe a nuestro WhatsApp o la gente de a pie. La actualización de los valores de las propiedades es uno de los pedidos del FMI. Después de la estafa de Vidal y Larreta con los aumentazos de impuesto inmobiliario, más todavía, la suba de impuestos también produce inflación, como hizo Néstor para reactivar la economía, congelamiento de tarifas, impuestos y tasas municipales. Estoy harta de que me hablen de la inflación como si fuera un fenómeno que tiene vida propia, dice Mónica de Olivos. Ufa. Mario de Mercedes, hola gente de a pie, qué bueno lo de Tito Reyes y qué lindo el tango, me encantó. Padre del carnaval, Beto, Omar el Persa, por si alguno no sabe, es Omar Cayán, dice Mario de Mercedes. Soy fanático de sus rubayats, dice Mario.
Epa, epa. Y yo estoy ahí envuelto un elogio a la Fossati, que es parca cuando llegan, ¿viste? Cuando llegan las alabanzas. Si no hay ningún mensaje, ¿cómo no? Uno espía y ve que hay alguno, pero claro. Llega el momento del coro, ya más presencial, y lo iremos ampliando, ¿no? Iremos ampliando y haciéndolo más vasto.
Sí, señor.
Un poco la posibilidad de estar en estudio nos va a ir trayendo despacito. Una vieja tradición que tenemos todavía hoy no, pero vamos a hablar con compañeras y compañeros del programa que viene después, que se sumen un cachito, que vengan, que yo por ahora venimos con la pista grabada, ya vendrán los guitarreros, claro. También primera semana del año, hay que acomodarse, lo estuvimos haciendo, ya vamos a estar más pertrechados, más presentados, van a venir algún guitarrero acá, hoy con pista grabada.
Sí, señor. Hernán Fredes grabó esta Tonada del Viejo Amor. Ajá. Hizo un arreglo muy lindo, muy falú.
Muy falú.
Muy falú, que es de Eduardo Falú y Jaime Dávalos. Y nosotros acá le vamos a poner la voz.
Le vamos a poner la voz.
Fossati.
La de Beto y la de Fossati. Weinfeld escondido ahí. Oculto detrás de los visillos. Porque bueno, está en un mal momento musical. Pero bueno.
Y la consigna. Dijo, sí, Violeta me mandó un WhatsApp.
Ajá. Muy
un
bien.
WhatsApp, ¿no?
A ver, un WhatsApp.
Un WhatsApp, ¿no? Hoy Beto, se ve que lo mandó hace 5 minutos. Dice: tiene que ser un andante torrenciale.
Está bien porque lo estuvo pensando, se ve que lo estuvo elaborando. Vamos con la lista.
Vamos. Atenti.
Y en casa se puede cantar, por eso lo inventamos.
Y nunca te he de olvidar, en la arena me escribía,
¿cómo ahí?
El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol.
Atente a la segunda,
ojo.
Ojo con el pistismo. A veces es traidor.
Como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón, que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón. Herida la de tu boca, que lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol.
Muy bueno, chicos.
¡Epa, epa! ¡Argentina, Argentina!
¡Argentina! 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 ¡Sí, señor!
Sí, señor. Y termina en clave de sol.
¡Claro!
Como el recuerdo. Y nosotros empezamos a irnos, volvemos el lunes a las 3 de la tarde. Estamos acá, firmes como rulo de estatua. Nos despedimos, pues, con otra versión valiosa también, de Tonada del Viejo Homo.
Vamos a ver qué hace Mercedes Sosa con esta tonada del viejo.
Y nunca te de olvidar. En la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel.
Herida la de tu boca, que lástima sin dolor.
No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Volverte a ver, sonreír junto a la espuma, tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz. Tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no puedo más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón.